Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles en este sábado de draft. Estamos aquí pues ya terminando, dándole el cerrojazo final a este draft. Y pues saludamos como siempre a Daniel Velasco y a Ricardo Gómez Portugal hasta Detroit, Michigan. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buenas tardes.
Hola Gil, buenas tardes a Rich. Pues ha sido un gusto que esté aquí en estos días. Pues mira, prácticamente dando el cerrojazo, como bien lo dices, a esta fiesta de la NFL, que si bien no es como tal lo que marca el año nuevo de la liga, al menos creo que en términos de sensaciones para la gente, sí es como el punto de partida, ¿no? Porque de alguna manera en la agencia libre, pues bueno, únicamente se van enterando de algunas nuevas adiciones y todo, pero aquí creo que existe una interacción más propia con todo lo que es la liga, ¿no? Tanto jugadores, de repente, pues que sale el comisionado y que algunos aficionados le gritan al comisionado, hacen anuncios de la liga y la gente se emociona, no sé, ¿no? O sea, como que al menos en términos de convivencia y en términos de pues sí, de integración, creo que sí lo podríamos definir como el punto de partida de la liga.
Hola Rich, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes.
Buenas tardes Gil, buenas tardes Dani. Pues estoy de acuerdo con todo lo que dijo Dani realmente. Creo que es un evento importante en el que hay demasiada interacción.
Sí, han aprovechado la NFL para usar el draft también como una punta de lanza de marketing en muchos aspectos. Ha crecido el evento de ser pues algo a puerta cerrada prácticamente, que sí había televisoras por ahí, ESPN empezó a transmitir en el 1981 por ahí, y poco a poco fue creciendo, cambiando de formato. El comisionado Goodell ya hizo estos 3 días de draft, que bueno, esos 3 días se convierten en 4 o 5 realmente por la semana previa, y el día, pues mañana ya nos dirán a ver ustedes qué hubo, pero hemos visto ahí toda su cobertura, es algo más allá, casi ya es como un Super Bowl, ¿no? La ciudad se desborda, llega gente de toda la nación, incluso, bueno, pues gente de fuera de Estados Unidos a cubrirlo, y pues es que es el inicio, ¿no? De cómo armes a tus equipos. Y pues llegamos al tercer día, que es donde se hace la cuarta, quinta, sexta y séptima ronda. Hay jugadores interesantes, ¿eh? Hoy todavía creo que se habían rezagado, por qué razón no lo sé, pero pues hay jugadores a destacar y ustedes nos podrán ir diciendo cuáles son esos jugadores, ¿no? Y también al mismo tiempo, ¿qué hubo hoy allá en el Campus Martius Park? Que pues se rompieron récords, ¿no, Dani?
Así es, más de 700,000 personas, lo que se reunió a lo largo de estos 3 días de draft aquí en Detroit, superando la marca que ostentaba el draft de Tennessee en 2019, que eran algo así como 600,000 personas. En esta ocasión Detroit supera dicha marca por más de 100,000, y pues bueno, enhorabuena para Detroit. La verdad que sin duda alguna es algo que no se esperaba, definitivamente. La organización esperaba algo así como 400, 500 a lo largo de todo el fin de semana. Se superaron con creces las expectativas, al grado que después de la primera jornada, por llamarlo de alguna manera, tuvieron que hacer ajustes en cuanto a términos de seguridad, porque sí se vieron un poco rebasados. Pero al final de cuentas, este evento hasta el momento bastante bien, sin ningún reporte de violencia mayor, ni mucho menos. Todo ha sido una fiesta auténtica. De hecho, pues Rich no me dejará mentir, ¿no? Realmente está sorprendido, porque así de repente vamos caminando y la gente te va saludando y te hace algún comentario totalmente, pues no como tal fuera de lugar, porque no es ofensivo, pero así como que te quedas, pues ¿qué le pasa a este brother, no?
Pero ¿qué le dijeron? Pásale por acá, güerito, ¿o qué?
No, pues, por ejemplo, ahorita que salimos del NFL Shop, un cuate íbamos pasando por un estacionamiento público. Creo que fue el estacionamiento en el que nos estacionamos ayer.
Creo que sí, creo que fue en el que nos estacionamos antes. No me acuerdo, pero sí creo que era ese.
Sí, y íbamos con nuestras bolsas de la NFL Shop y un cuate nos dice, ah, creo que alguien usó su tarjeta de crédito, que se gastó
70. Creo que qué, casi no te escuchas muy bien, Rich.
Y un cuate nos dice que cree que alguien usó nuestra tarjeta de crédito, que se gastaron $70 y no sé qué.
Entonces, no, bueno. Oigan, y ahora que estuvieron en el NFL Shop, ¿cómo estaban los precios de los souvenirs?
Pues mira, obviamente había cosas, como todo, ¿no? A precios accesibles, otras que realmente no tanto, ¿no? A menos que realmente seas o muy fan de tu equipo, o que no tengas en qué gastar tu dinero, o algo por el estilo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me compré, bueno, así como Rich se compró esta sudadera que, digo, no sé cuánto le costó a Rich, pero, pues bueno, es algo que, aunque puede estar un poco caro, pero es un precio accesible. No sé, a lo mejor, $100, $80.
¿$100 la sudadera?
Digo, no sé cuánto le habrá costado, pero me imagino que algo así.
$80 la sudadera, no inventes.
Pero bueno, como sea, son todavía precios pagables, ¿no? Pero...
No, Dani, el domingo y el lunes tú vete a los remates ahí.
Oye, pero pues es que esto no lo voy a encontrar en Garage Sale,
Esta era la única que encontré de mi talla de este modelo. Yo quería específicamente una sudadera y no sabes cuánta gente había en la NFL Shop, o sea, no podía ser. Hicimos fila para entrar a la tienda, de hecho.
Fijo. Pero bueno, sí ponen algo de oferta, ¿no? Algo debe quedar.
Pues, de hecho ya la tienda se veía medio vacía, pero alcanzamos a rescatar algunas cosas. Yo me compré un casquito de NFL. Ya no encontré, como era mi intención, el casquito del draft. Había cascos tamaño real, pero esos son de los que
te digo. ¿De 200, $300?
Ajá, son como de $300 o $350. Había unos cinturones muy, muy bonitos, como estilo de lucha libre de la WWE, pero con los logos de los equipos. Decía que cada uno de esos costaba, creo que, $550.
¿Qué? Pues ¿qué de más? ¿Están hechos de oro o qué?
Pues, quién sabe, pero...
Y además, qué extraño que solo aceptan tarjeta. Eso me extrañó un poco a mí.
Ah, no, nada de cash.
Ah, sí, nada. No, eso sí es.
O sea, todos los viáticos que les dimos no sirvieron de nada. Ahí en puros billetes de $500.
Sí, no, y eso sí, yo sí lo sabía, pero la verdad es que ni me acordé y, pero bueno, ya tiene rato que la NFL no acepta cash.
Es que te cobran comisión, ¿no?
Pues
la NFL se lleva su...
Mira,
depende de qué tarjeta, ¿no?
La comisión, más aparte lo del tax, o sea, sí, ya se infla un poco más de lo...
Oye, pero por ejemplo, ¿había polos, había playeras, gorras? ¿Qué había? ¿Qué tipo de...?
Mira, había gorras del draft, yo ya no vi, creo que ya se habían acabado. Había gorras de algunos equipos todavía, había gorras, no sé, de $40, pero había gorras de $60, $70.
Había, o sea, $700 una cachucha.
Había ¿qué más? Bueno, yo me compré, déjame ver, ¿me pasas la bolsa, sí, Rich? Por favor. Mira, yo me compré esta playerita.
Pero es el mago, sale de la nada con el efecto que hay.
Bueno. Bien, gandallas, te querían meter los estos en los cajeros.
Ahí está. Ya.
Oye, ¿no había de los magnetos estos para el refrigerador?
No vi, del refri no, eso sí no vi. Mira, ve, como me compré este casquito.
Ah, ya.
¿En
cuánto andan ahorita esos cascos, más o menos?
Mira, este casco anda en $50.
¿Qué? No inventes.
Son $50. Esta playerita, que bueno, aquí dice que es vos.
A ver, ya se ve. Ajá. Oh, pues ya tapaste todo.
Bueno,
ahí se se ve. Trae el logo como en gris, ¿no?
Ajá. Y aparte es como estampado, no sé, o sea, está bonita. Esta me costó $70. Esta que le compré a mi sobrina, esta playerita.
Ah, está padrísima el logo. Bueno, todo el diseño.
Esta salió en $36.
Más razonable. Yo quería una como esas, pero creo que solo había tallas de niños, como de ese diseño. De varios diseños solo había tallas de niños, ya nada más.
Es que se acabó, yo creo que todo lo de adultos, rápido, ¿no?
Sí.
Y mira, y por supuesto, mi gorra de los Jaguars.
No puede ser.
Que no puede faltar.
¿Pero es del draft o es de general?
No, este es en general.
Ah, ya, ok.
Sí, no, es que del draft ya...
Porque sacan unas gorras especiales, ¿no? Para el draft, sí. Que le dan a los jugadores, ¿no?
Sí.
Ah, eran las que eran todas negras, ¿no? Que son todas de color negro.
Creo que eran esas, pero aparte esas sí estaban mucho más caras. No me acuerdo en cuánto estaban, pero estaban... Digo, creo que esas eran de las que estaban como en $70, algo así, las gorritas.
Ya, ¿no?
Entonces, pues bueno, eso fue lo que se pudo sacar de...
Rich, ¿tus impresiones de los souvenirs?
Pues muy caros, sí, estoy de acuerdo con Dani. Y te digo que había muy pocas cosas para adulto. Yo quería una sudadera con algo así, ¿no? Algo como lo que conseguí.
Está bonita esa, ¿eh?
Pero ya nada más había como tallas 3XL, 4XL, 5XL, ¿no?
O muy chicas también.
O muy chicas igual. Y esta la encontré de pura chiripa porque iba ya caminando casi con Dani para decirle, no, pues no encontré nada. Y vi que estaba como en un lugar donde no debía estar y dije, a ver, chance y es de mi talla.
Y entonces, alguien la dejó ahí porque hacía calor, era de alguien, no te hagas.
O la escondieron para que no se la llevara alguien más.
Sí, ¿no? A lo mejor como que la guardaron en lo que iban por la tarjeta, ¿no?
Sí, y fue mucha suerte esta compra, la verdad. Yo pensé que me iba a ir sin nada de ahí.
No, pero bien, bien, qué bueno que pudieron entrar ahí, supongo que hasta el gorro de gente, ¿no? Toda la NFL Shop, y ya me imagino ayer y anteayer, ¿no?
Sí, no, precisamente por eso, hoy ya había muchas cosas que, o varias partes de la tienda que se veían vacías, ¿no? Porque parecía que habían saqueado prácticamente la tienda, pero aún así todavía había algunas cosas, nos logramos hacer de algunas buenas adquisiciones, pero bueno, como en todo, ¿no? La verdad es que muy agradable el ambiente en general, obviamente, pues, como te decía, era lógico que estos recuerditos, estas cosas, pues, iban a estar caros porque son parte del evento, y si de por sí los productos de NFL son caros cuando son eventos muy puntuales, pues más encarecen los productos, entonces...
Sí, claro. Oye, pues digo, creo que interesante toda esta cuestión, y también digo, la pregunta es, el año que entra, que voy a Green Bay, ¿cuánto me voy a gastar? O sea, vamos a suponer que llevo a mis dos hijos a Green Bay para vivir el draft. Ajá. ¿Cuánta lana me voy a gastar? Ya son adolescentes, que la sudaderita, la playerita, cuánto para comer, o sea, más o menos cómo estuvo este año para ver cuánto tengo que ahorrar de aquí al año que entra, ¿no?
Mira, échale que más o menos...
Y sin pensar porque tengo casa en Green Bay, ¿no? Ya sabes, entonces eso no pasa
nada. Bueno, digo... una persona como no como tú, Gilson, una persona promedio, porque sabemos que tú puedes pagar eso y mucho más, ¿no?
Sí, no, yo pago mi avión directo, pero quiero saber los gastos, ¿no? De jueves, viernes y sábado, miércoles, jueves, viernes, sábado.
Mira, échale que de hospedaje, a lo mejor si te vas a quedar en un hotel, tipo, no sé, el Holiday Inn, de esos que son como estilo de negocios, échale que debe andar por ahí de unos $150 la noche aproximadamente, me imagino. Ahora, si te vas a un Airbnb, puede que te salga como en unos 70, 80, una nota, la noche.
¿Por persona?
¿Mande?
¿Por persona?
No,
eso es el cuarto, digamos.
El cuarto. Okay. Sí, o sea, porque sería de un cuarto, no, ni siquiera una casa, ¿no? Un cuartito sí te debe salir alrededor como de unos 80 a $100, pon tú, la noche. Ya, uh-huh. Ya a lo mejor si van entre varios y se quieren cooperar para una casa, a lo mejor la casa les anda saliendo, pues no sé, unos 250 la noche, ¿no? Pero si se la pagan entre varios, pues bueno, allá. Ahí están. Ponle que de comida, si vas a andar comiendo así como que en la calle
no pues sé. Es que tiene que ser así, porque estás
en el evento. Me refiero a, en los, ¿cómo se llaman estos? Los food trucks. Ajá, si son como andar comiendo así de food trucks, pues échale, entre papas, hamburguesa o lo que sea más tu bebida, pues échale unos 25, $30 más o menos.
Ok.
Tal vez un poquito más. Las cervezas andan por ahí de unos $15. ¿Qué más?
Pero el Six, supongo, ¿no?
No, el vasito.
El vasito chiquito de 100 mililitros.
No, sí están medio
grandes. Sí están medio grandes, pero sí son como 15, $20
la cerveza. ¿Siquiera trae un vaso conmemorativo o algo o no? De cartón de esos
vasos. Creo que no. La verdad es que no me fijé, pero creo que ni siquiera es un vaso conmemorativo.
No, bueno.
Estamos
hablando eso en la zona del evento.
Ajá, estamos hablando en la zona del evento.
Ajá.
¿Qué más?
Oye, ¿y qué tanto gastó en comida el dragón que tienes a tu lado izquierdo? Porque pues, como está grandote, necesita mucho combustible, ¿no?
Pues mira, como nos alimentaban de agrapa ahí en el Media Center, pues wow. Realmente no fue tanto. Salvo ayer que fuimos al McDonald's, no estuvo tan pesado el buen Rich.
Pero ustedes creen que es gratis, o sea, lo que pasa es que con el código QR que traen en la acreditación, te empiezan a facturar al medio. Acá nomás ya clink, 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 y era el QR de Rich.
Sí, me eché muchos refrescos, eso sí.
Sí,
Por lo menos el Minute Maid, no, ¿cómo se llama? El Mountain Dew.
Mountain Dew, sí.
Es buenísimo, sí. Bueno, y más o menos entonces, ¿qué te echas? $25, ¿no? ¿Por persona o sí?
Pues, échale $25-$30 por persona. Eso contemplando que sea la comida más el refresco. Porque te digo, si es cerveza, pues en lugar esos $25-$30 ya se te fueron a $40-$50.
O sea, tienes que llegar con tu jersey del equipo para apoyar a tu equipo. Que ya te echaste ahí como 100, ¿no?
Pues ahorita, por ejemplo, los de los Lions estaban en 200. Entonces, seguramente...
Bueno, pero ya llegas con ese, aunque sea el viejito de Dan Marino.
Ajá, ese ya lo traes. Ese,
¿no?
Pero, o sea, hablando nada más de hospedaje, de comida, pues sí te andas gastando por día...
$100 por persona.
Bajita, pero bajita la mano.
$100 por persona al día. Híjole, y ya lo que gastes en la tienda, que la playera, la sudadera, etcétera, vas tres personas, o sea, llevo a mis dos chamacos, dos sudaderas como la de Rich o una sudadera y una playera son otros en promedio como $70 por cada persona, promedio. Es, no, pues son...
No, pues, mira, ve, nada más para darte una idea de esto, que realmente en cuanto a cantidad de artículos no es mucho, digamos, es una playera, este casco, la gorra, esta otra playera de para mi sobrina, y le compré también una playerita así como de estas a mi esposa, y compré cinco llaveritos de estos. De todo esto fueron alrededor de $250.
No, bueno. Qué cosa. Sí está bastante, bastante alto. Y la entrada ahí no era gratis, ¿verdad? Tampoco.
¿O sí? Sí, era la entrada a la plaza como tal, o sea, sí es gratuita. Lo que pasa es que te tienes
hay
que
zonas, ¿no?
Ajá, te tienes que registrar. Y al momento de, pues ya de que vas pasando los filtros, o sea, vas pasando tu código.
Pero lo que sí es que había como unas zonas VIP, creo que
hay zonas ahí, VIP.
Ahí sí.
Ahí sí ya es otro.
Porque sí que había algunos boletos, ahí para a la venta.
Sí, 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 sí.
Y entonces digamos que los que están afuera del pues esa cosa, pues ese escenario y ese techito, esos son gratis todos los de la plaza. Ajá. Pero de ahí para adentro tiene un costo.
Exacto.
Híjole, no, bueno. No, pues es que si yo voy adentro, o sea, ahí, ¿no? ¿Qué nos vamos a juntar con todos los...
Con la chusma, diría.
Con la prole. No, bueno, interesante, todo eso que dices de los costos, la verdad sí, para que vayan ahorrando los que quieran ir al draft.
No, y aparte, o sea, eso sin tomar en cuenta también, que pues muy probablemente cuando llegas de cualquier otro lado tienes que o tomar Uber o taxi o rentar coche.
Sí, claro. No, y aparte el aeropuerto ahí en Detroit está bien lejos, ¿no?
No, el aeropuerto de Detroit a Campus Marshall son
20... Pero ahí a Detroit Downtown sí está lejos.
No tanto, ¿eh?
¿No?
Uh-uh. No, está como a 20 minutos de Downtown.
Ok. Bueno, pues está muy interesante toda la logística y los souvenirs, los costos, pero creo que lejos de Super Bowl todavía, ¿no? O más o menos igual.
No, bueno, hay algunas cosas que sí están más o menos igual, ¿no? Por ejemplo, sobre todo las cosas así como pequeñas, llaveritos, los casquitos estos, sí están más o menos igual, pero por ejemplo, las playeras como estas, sí, en el Super Bowl están como más caras. Digo, esta me costó $70, pero en el Super Bowl una de estas a lo mejor me puede costar $120.
Sí, ¿no? Todavía más caro allá. En fin, pues ahí está el ambiente alrededor del Super Bowl, ahí en Detroit. Hoy, ¿cómo estuvo por allá la plaza, Rich? Ya menos gente, ¿no? Y más tranquilo. Vimos algunas fotos de ustedes. Pues ahí ya muy relax el asunto, ¿no?
Sí, había menos gente en la calle, por lo menos veías menos gente en la calle, pero como tal en la plaza, en el Campus Marshall, sí había todavía muchísima gente. Más que nada, es lo que le decía Dani, que yo no pienso que esas personas ya vayan a ver el draft, van nada más como de fiesta y son gente local, me imagino yo, la mayoría de Detroit o por lo menos de áreas cercanas a Detroit, que nada más van como a embriagarse, a platicar, a conocer gente. De hecho, Dani me iba a grabar para un video y un cuate así de la nada se me acerca y comienza a abrazarme y Dani nos tuvo que tomar una foto.
¿El de los vaqueros? ¿O?
Ese, sí. El de los Cowboys. Sí. Pero aparte, o sea...
Reconoció, dijo, ahí viene Rich Stafford. Dice, con él.
Aparte le digo a Rich que, bueno, justamente en torno a lo que decía, que mucha gente aprovecha para enfiestarse, o sea, sí es cierto, porque ahorita la policía, al menos en esa zona, aledaña a la zona donde está el teatro y pues por ende el downtown de Detroit, o sea, te deja andar con tu cerveza en la calle, cosa que pues en
ese rango, supongo.
Ajá, exactamente, en ese rango.
Okay.
Pero en cualquier otro momento pues te atoran si andas tomando en la calle.
Sí, claro. Rich, eres famoso, ¿eh?
No sé.
Por déjate qué, la barbita, así tipo Stafford.
No, no sé por qué todos comienzan a hablarme en la calle cuando estoy aquí. Pero también otra cosa que
fue interesante. Pausa. Es que
si pueden llevar a su jersey de su equipo, luego les regalan jerseys también a las personas más seniles, digamos. O sea, estaba, creo que era Scott Hanson.
Creo que sí. Sí, era Scott Hanson, que estaba regalando el jersey, el nuevo jersey de los Lions. Estaba haciendo diversas dinámicas, ¿no? Pero la primera que hizo se la dio al aficionado más veterano que estuviera presente en ese momento ahí en la plaza, ¿no? Y empezó como la subasta, no, pues que yo tengo 65, no, pues que yo tengo 70, no, pues que yo tengo 75, y así, hasta que se lo dieron finalmente a un señor de 84 años.
Órale, qué bien. Qué bien, qué bien. Pues digo, eso está interesante, esas dinámicas. ¿Hay activaciones de marcas o algo alrededor?
Pues en parte sí, porque por ejemplo también iba a haber un concurso de comer pizza.
Ahí sí participo.
De hecho, se hablaba también de que posiblemente fuera a estar ahí presente Joey Chestnut, el cuate que se la pasa comiendo hot dogs cada 4 de julio en el famoso concurso de a ver quién se come más hot dogs.
Ahí sí no gano.
híjole, eso se iba a poner pues bastante, bastante serio y quizá un poquito asqueroso, ¿no? Porque la verdad es que ver cómo ya ni siquiera comen, ni siquiera tragan esos sujetos.
Así se lo pasan, así como Fakir. Oye, ¿y qué más? No sé, estaba Pepsi, General Motors, había coches, no sé, las marcas de la NFL habituales, ¿no estaban ahí como luego en el Super Bowl lo hacen?
Pues como decía Dani, creo que eran Little Caesars la pizza, ¿no?
Que es la pizza sí, creo que, oficial sí. De la NFL. Sí, me parece que era Little Caesars.
Y creo que los dos participantes también eran jugadores de la NFL, creo que eran Tommy DeVito, el que fue quarterback de los Gigantes esta temporada un rato, y Ali McNeil, que es un tackle defensivo de Detroit, iban a competir el uno contra el otro. La verdad, si tú los ves a los dos, tú pensarías que Ali McNeil hace pedazos a Tommy DeVito, ¿no? Porque es un liniero defensivo. Pero DeVito, estábamos escuchando Dani y yo en el radio, que ya tenía como experiencia en este tipo de competencias.
Que incluso, o sea, de repente se iba ahí a los bares de la zona de Nueva York, a ese tipo de concursos o de promociones para comerse pues lo que hubiera, ¿no?
Pues es que es italiano, de Sicilia, ¿no? Está bien, pues qué padre, la verdad, como fan sí es una experiencia especial, si vas en familia, con amigos, es un buen fin de semana, ahorren su dinerito y láncense, ya que tu equipo elija bien o no, pues ya es lo de menos, ¿no? Te pasaste un fin de semana a todo dar, en cambio acá mira, en Miami, tranquilos, ahorita con el solecito. Vente para acá, Rich, si quieres toma una escala por acá y acá te espero esta semana, y ya después te vas a México, pero en fin, digo, creo que muy interesante todo lo que han vivido ustedes ahí, ¿no? En el caso acá de Miami me mandaron llamar, dijeron, pura burrada que están haciendo los Dolphins, Hill, ven a poner orden porque el draft está terrible. Rich, ¿qué han hecho los Dolphins este fin de semana? Bueno, hoy concretamente nos van a decir los pitufos, puro chaparrito.
Sí, seleccionaron a Jalen Wright, un corredor de Tennessee que tiene bastante velocidad, pero ya hablabas tú de los problemas que tiene. Después no tiene mucha seguridad de balón en ocasiones y termina haciendo fumbles, digamos que parecerían jugadas ridículas para un corredor de nivel profesional. Pero una vez que este cuate haya un hueco y acelera a toda velocidad a campo abierto, nadie lo alcanza. Eso es lo que tiene Jalen Wright, demasiada velocidad. Y es una selección que yo no entiendo para los Delfines, porque tienen a Raheem Mostert, que va a ser, me imagino, el corredor 1, y creo que lo va a complementar Devon Achane. Entonces yo no le vi sentido a esa selección.
Sí, no, de plano, yo pienso lo mismo. También llegó después un Edge, otro Edge. Se supone que es una de nuestras fortalezas, Dani, con Chubb y con Jalen Phillips. El primer pick fue un Edge, que dice Chubb Robinson, bueno, estaba bien rankeado, y hoy llega un chaparrito de Colorado State, 6-1.
Es bueno,
Mohamed Camara es
muy, muy bueno.
Camara se apellida.
Mohamed Camara. Me acuerdo que ese cuate contra Colorado estaba todo el tiempo sobre Shedeur Sanders en ese partido contra Colorado. Él es de Colorado State. Uh-huh. Igual que Shaquille Barrett. Y Shaquille Barrett pues tampoco tiene la talla ideal para hacer un edge. Está chaparrito y le fue bastante bien. Y es un jugador muy productivo, No solo le pone presión al quarterback, sí termina las jugadas y consigue las capturas. Creo que puede ser un jugador con mucho potencial. Él sí me gusta.
Ok. Y llegó un receptor ahí de Virginia, un chaparrito, un slot, que bueno, a ver qué tal. Y ya después creo que llegó un safety de California, pero puro chiquito y rápido.
Washington también lo quería para Dallas Malik Washington, se me hace un muy buen receptor slot. Tal vez no era una necesidad de Miami, como tú decías, pero creo que es una buena adición para la ofensiva. Es muy productivo también.
Ya. Oigan, los quarterbacks que quedaban, Dani, antes de entrar al aire me estabas mencionando de dos, ¿no? Que tardaron un buen, ¿no?
Sí, de hecho, desde Bo Nix, que fue el pick número 12, tuvieron que pasar 137 selecciones hasta la quinta ronda para que Nuevo Orleans, en su pick correspondiente, tomara a Spencer Rattler, este quarterback de South Carolina, que pues pasó por Oklahoma, que no le fue del todo bien en ese momento, y pues vaya, es esta racha se convierte pues en la más larga en la historia de cualquier draft sin seleccionar un quarterback. Nunca habían pasado tantos picks consecutivos sin que algún equipo eligiera a un quarterback, ¿no? Entonces pues sí llama poderosamente la atención que ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta ronda hubiera un solo quarterback seleccionado. Hasta la quinta ronda fue seleccionado el séptimo quarterback de este draft, y posteriormente fue elegido Joe Milton de Tennessee, que se lo llevan también los Patriotas de Nueva Inglaterra.
¿El brazo loco?
Ese mero.
¿Cómo ves estos picks, Rich? Porque, digo, creo que lo de Spencer Rattler potencialmente puede llegar a tener una titularidad, o si se lesionara Carr o se piensa retirar, pues pudiera cuadrar bien, ¿no? Y mira, está en los Santos, ¿no?
Perdón. Sí, mira, según yo, el CLAT, Spencer Rattler sí tiene talento para ser titular, nada más. Según él, lo que necesita es pues cambiar su mentalidad y también que tenga una línea ofensiva consistente, que no sea de bajo nivel, digamos, porque no tiene la movilidad que tenían otros jugadores cuando él estaba en su época de Oklahoma, como Jalen Hurts o como Kyler Murray, que tenían esa habilidad para escapar saliendo de la bolsa de protección. Eso es algo que no tiene Spencer Rattler. Él es más un pasador de bolsa naturalmente y por eso necesita más ayuda de la línea ofensiva. Pero según Joel Klatt, Spencer Rattler tiene todo el talento del mundo para ser titular en la NFL. Tal vez esta temporada yo creo que va a ser definitivamente suplente de Derek Carr, pero a partir de la próxima yo creo que sí van a empezar a sonar los rumores de que Spencer Rattler podría ser el quarterback titular para Nueva Orleans. Y la de Joe Milton es muy interesante, fíjate, porque seleccionaron a Drake May, firmaron en agencia libre a Jacoby Brissett, ya tenían a Bailey Zappi, que yo me imagino que le van a dar cuello a Bailey Zappi, y ahora seleccionan a Joe Milton.
Le va a dar un zape al Zappi.
Sí, yo creo que o lo tradean o lo cortan definitivamente, porque no vas a quedarte con cuatro quarterbacks. Yo creo que con tres o dos tal vez sería lo ideal. Drake May va a ser el titular. El suplente me imagino que va a ser Jacoby Brissett, pero Jacoby Brissett firmó por un año. Entonces, después de esta temporada, Joe Milton se espera que sea el quarterback suplente, ¿no? Que también ese es el futuro que se le ve en la NFL, un quarterback suplente de unos 5 o 10 años.
Oye, digo, no sé cómo lo vean, pero pienso que no seleccionas un quarterback en primera ronda y unas cuantas después le seleccionas otro. O sea, pienso que al final de cuentas, cuando haces eso, incluso tú mismo como equipo te estás evidenciando, ¿no? Pienso que das la impresión de que realmente no estás tan seguro de que hiciste la selección correcta en ese quarterback de primera ronda y que al mismo tiempo pues no confías tanto en él, ¿no? Entonces te estás guardando una especie de póliza de seguro.
Canibaleando, ¿no? Tú mismo.
Que en algunos casos ha funcionado. Equipos como Washington, me acuerdo cuando seleccionaron a Robert Griffin, en el mismo draft seleccionan en la cuarta ronda a Kirk Cousins y Griffin se lesiona y Cousins termina convirtiéndose en el quarterback. Luego sí, sí te puede funcionar.
Pero bueno, Milton no es Cousins ni tantito. O sea, digo, tiene un brazo súper potente, pero siento yo que es como un diamante encontrado ahí en la mina, ¿no? O sea, tienes que trabajarlo, trabajar bastante. Alex Van Pelt, pues va a tener, a lo mejor se me figura Alex Van Pelt, que era medio loco, ¿no? Así un brazo loco de repente, grande, fuerte, pero tienes que meterle mucho trabajo de, pues de orden, ¿no? Y no necesariamente, o sea, sí necesitas un brazo fuerte en la NFL para velocidad. Estaba viendo sus highlights, digo, lo vi en el Combine y se impresionó con un pase de 75 yardas, ¿no? Pero todos sus pases hacen una escuadra fuera como de 20 yardas los Volunteers de Tennessee, y lo manda en una raya que llega así y en cámara lenta y llega en cuestión de un segundo el pase. Los pases de Tua, mismo Joe Montana, Chad Pennington, como que van, o sea, tienes que tirarlo mucho antes a la zona, porque pase al lugar, porque no tienen la fortaleza del brazo. Este cuate está, ya hizo el corte y nomás se ve cómo llega el balón, así, ¡zum!, una raya, como si fuera una pichada de béisbol, ¿no? Entonces creo que por ahí se ve más o menos lo que trae. No sé si de alguna forma eso puedas transformarlo. El caso de lo que fue de Colin Kaepernick. Ah, mira, ¿eligieron a un jugador del Padway o lo están presentando nada más?
Lo eligieron.
¿Eligieron en el draft?
Sí.
¿A un inglés? Travis Clayton, un guardia. Los Bills de Buffalo ya en la séptima ronda, ¿no? O sea, eso sí es noticia, ¿eh?
Sí.
Se mueve más rápido que todos los, que muchos corredores, ¿eh? 6'7", 300 libras. Y un movimiento de pies rapidísimo en corto, ¿eh?
Sí.
¡Qué bárbaro! Primer jugador del programa del IPP, ¿no? Que llega al draft.
Sí.
Pues eso sí es de llamar la atención.
Sí. ¿Hay futuro para México entonces? Digo, pero habrá que esperar, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, decíamos entonces esto de Milton, ¿no? Vamos a ver cómo se dan las cosas. Oye, ¿hay experience ahí en el draft?
Pues, o sea, se supone que hay una parte de experience, pero la verdad es que ahora que nos dimos la vuelta ahí en la plaza, nunca lo vimos, ¿eh? Nunca vimos como tal un experience. Aunque bueno, ahí van un par de muchachos medio gorditos.
Sí. Yo los hacía ahí corriendo las 40, lanzando pases, pero bueno, en fin. Bueno, regresando a lo de los quarterbacks, entonces tardaron desde la 1 a la 5 de rondas. ¿Ya no hay más quarterbacks disponibles o todavía se pudiera ver algo más de quarterbacks? O sea, poder encontrar un Mr. Irrelevant.
Probablemente sí, así se puedan encontrar alguno, pero al menos como que estén en la mira, creo que no, ¿sí, Rich?
No, tampoco.
Ya se fueron todos, ¿no? Era hasta Milton, digamos, el último de los Redon. ¿Mande?
Tal vez Jordan Travis también le pueda salir como un suplente decente a los Jets, pienso yo.
¿Él es de los de Seminoles?
Ajá, sí.
Ok. Ese cuate era bueno, ¿eh?
Sí.
Podría ser para algún puesto de backup. En fin, bueno, ¿qué noticias? Ya se fue el hijo de Jerry Rice, el de Jeremiah Trotter. O sea, ¿los hijos de las leyendas ya salieron?
El de Jeremiah Trotter ya salió, que de hecho, curiosamente, sale también en la quinta ronda, pero sale para Filadelfia. Entonces, creo que...
O sea, el equipo de su papá.
Exactamente, sí. Entonces, creo que las miradas van a estar todavía más pendientes de lo que pueda ir creciendo a lo largo de su carrera, porque hay un parámetro muy directo de comparación, ¿no? Y es que el hecho de que haya jugado en el mismo, o bueno, que vaya a jugar en el mismo equipo que su papá, siempre es un punto a tener en cuenta, ¿no? Lo vimos el año pasado con ¿cómo se llama? El corner,
Joey Porter
Jr. también, y pues bueno, es un caso similar. Y por ejemplo, en el caso de lo que vimos en la primera ronda con Marvin Harrison, es sí mucha la expectativa, porque obviamente también es hijo de una leyenda, de un Hall of Famer, pero probablemente no tenga el mismo grado de presión o el mismo grado de observación por el hecho de que va a estar en un equipo diferente al que jugó su papá.
Sí, quizás eso sea positivo. Y Brendan Rice, Rich, ¿qué podríamos destacar de este chavo? ¿Él es bueno o les ayudaba mucho en los troyanos gracias a Caleb?
Yo creo que se benefició un poco de la habilidad de Caleb Williams, pero definitivamente ningún jugador, pues no puede ser no bueno para ser elegible para el draft de la NFL. Obviamente tiene cualidades el señor Brendan Rice. Y una de ellas, según recuerdo, entre los scouts era que corría muy buenas trayectorias y que tenía muy buenas manos, pero que sus cualidades físicas son realmente bastante promedio. Y todavía no lo seleccionan, si no mal recuerdo, ¿verdad?
Todavía no.
Y no, todavía no.
Por ahí se fue Marvin Harrison. Personalmente, no sé ustedes si se acuerdan de Harrison, pues era chiquito, sí era rápido y era muy bueno, pero... yo veo más habilidades en su hijo que en él, ¿eh?
Está mucho más alto.
Sí.
Sí. Lo siento más fuerte, ¿no? En muchos aspectos.
Sí, yo me acuerdo bastante de Marvin Harrison, en las épocas también de Peyton Manning y todo eso. Y pues es que también, de alguna manera... los enfrentaban los Jaguars dos veces al año, ¿no? Entonces, sí era como más constante estar ahí viendo a Marvin Harrison.
Creo que lo dijiste mal, Dani. Perdían dos veces al año con los Colts.
No, porque en esa época era cuando los Jaguars y los Colts entraban a playoffs. Casi siempre.
Pero cuando se fue Coughlin, se acabó.
Porque llegó todavía Jack del Río y todavía hubo algunos años que estuvo ahí.
Entonces me proyecté con mis Titanes, que no le ganaban a Peyton Manning.
Sí, no, pero...
solo le ganaron en playoff los Titans a Peyton Manning. Y después no sé a quién le ganaron, pero llegaron al Super Bowl.
No, bueno.
Digo, recuerdos vagos, no sé, no me acuerdo bien, pero bueno, en fin. Hicieron la revancha a los Dolphins de alguna forma, pero ¿qué más hubo hoy? O sea, ¿qué podemos destacar hoy, Rich, Dani, de lo que hubo de picks? ¿Alguno destacado? Ya dijiste tú del corredor que se fue a Miami, que te gustaba ese corredor. ¿Qué es eso? ¿Longhorns?
Sí.
¿Quién es?
El ala cerrada, Jatavion Sanders.
¿Dónde paró?
En Carolina, fue la primera selección de la cuarta ronda.
Ajá.
Tal vez no tiene el mejor tamaño para hacer ala cerrada, mide 6'3", que tal vez es un poquito chiquito para hacer ala cerrada, pero tiene muy buena velocidad, muy buenas manos, y toda su vida ha sido un prospecto con muchísimo potencial. De high school venía como prospecto de...
¿5 estrellas?
5 estrellas, sí. No sé por qué no se veía mi mano haciendo el 5, pero... 5 estrellas, y... creo que podría ser un robo. El problema con él son algunas cuestiones de lesiones, pero creo que podría ser inmediatamente el ala cerrada titular para Carolina.
Se fue en el primer pick de la cuarta ronda.
Sí.
También creo que hay que destacar que en las rondas tempranas, bueno, mejor dicho, en los picks tempranos de la cuarta ronda, Se fue también Troy Franklin, receptor de Oregon, justamente compañero de Bo Nix. Era uno de los receptores que también se tenían proyectados que se podían ir desde la segunda ronda, digamos, picks bajos. Pero finalmente cae hasta el día 3 y los Broncos deciden tomar el riesgo y van por él. Entonces, creo que el hecho de que Bo Nix vaya a tener en su año de novato también a su ex compañero de universidad puede ayudar mucho a establecer de mejor manera su desarrollo en la liga.
Se está volviendo una tendencia eso, ¿no? Que el agarras el quarterback de los estelares y también te traes uno de sus receptores. Ahí está Cincinnati, Burrow, Chase, Tua, Waddle, y ahora vemos esto, ¿no? Nix con Franklin. ¿Cómo van a estar los Broncos en cuanto a receptores este año? ¿Se fue Judy o se quedó? No me acuerdo.
Se fue Judy a Cleveland. Tienen nada más a Cortland Sutton. ¿A quién más tienen, Rich?
Marvin Mims.
Ah, sí, a Marvin Mims.
El chiquitín, ¿no? Que es muy rápido. Ajá. ¿Y Franklin qué? ¿Tiene facha de receptor 1? Porque Sutton como que de repente quiere y no puede, ¿no?
Yo creo que es bueno Sutton, ¿no? A mí me gusta.
¿Para receptor 1?
Tiene, es bueno. Digo, no sé si haya cumplido con lo que se esperaba, porque también creo que Cortland Sutton había sido una primera ronda, no recuerdo ahorita, pero pues bueno, creo que potencial, al menos en el caso de Troy Franklin, sí puede haber para que sea un receptor uno, ¿no? Digo, tal vez no esta temporada, pero a lo mejor la próxima temporada se termina convirtiendo en el principal objetivo.
¿Qué hace Kansas City eligiendo un ala cerrada de TCU? ¿Ya de plano vemos que Kelsey se va? ¿O es bueno este chavo?
Era Jared Wiley, ¿no? El de TCU. Uh-huh. ¿Sabes qué es lo que tiene tamaño? Creo que mide 6'7", 6'8", una cosa así. Entonces, para zona roja es difícil pararlo.
¿Quizá ya estén buscando el relevo de Travis?
O tal vez un arma en la zona roja. No creo que sea tan productivo Jared Wiley. Creo que es un jugador con un rol muy específico.
Vi que San Francisco, espérame, por acá lo tenía, se llevó un corredor. Isaac Guerrero de Louisville. No sé, no fue muy utilizado porque estuvo en Wisconsin, luego pasó a Louisville. Mucha velocidad es lo que dice, ¿no? Y luego eso puede ser un buen cambio de ritmo, ¿no? Con McCaffrey. Estamos hablando de la cuarta ronda, ¿no? Entonces, por eso yo digo que ahí todavía puedes encontrar algún talento, ¿no? Un safety de Oregon, Evan Williams, se va a Green Bay, que me gustó porque ahí se están produciendo buenos safeties en general también.
¿En dónde?
En Oregon.
Sí.
Evan Williams, entonces no sé. ¿Qué más les llamó la atención a ustedes? ¿De la cuarta o quinta ronda? No sé.
Bueno, pues ya hablábamos de todo lo que cayó Spencer Rattler. Hablamos también ya de Jeremiah Trotter. Y pues bueno, por ahí están llegando algunos rumores de que fue ya seleccionado Brendan Rice, aunque bueno, todavía no lo veo aquí en la página de NFL, pero según están diciendo que ya fue seleccionado en el pick 225 por los Chargers, según...
No, pero apenas va el 223.
Digo, a lo mejor vienen del futuro, pero...
Oye,
También algo que estábamos escuchando en el radio es que no vemos como tal el tiempo que tiene cada uno de los equipos, porque se supone que, digamos, ahorita están los Raiders, ¿no? Con la 223, pero se supone que vamos 4 picks adelantados, entonces ya está haciendo su selección, digamos, Cleveland.
Ah, ok.
Sí, o sea, en estas rondas bajas, ¿no? Porque sí, como dice Rich, aquí nada más aparece que tienen en las últimas rondas, no me acuerdo si 4 minutos o cuánto, entonces por eso es que...
Sí, les va ganando, ¿no?
Ajá.
Oye, hay un linebacker de Ohio State que se fue a los Raiders, esto ya fue en la sexta, Tommy Eichenberg, que es hermano del, que es liniero de Miami. Hablaban bien de él, viene de Ohio State, pero creo que pues es lento, entonces no sé si escucharon algo, pero me llama la atención, los Raiders ya escogiendo linebackers y todo, pero muy bajo, ¿no? Creo que era su, lo tenían que haber hecho en las primeras rondas, ¿no?
Es que, bueno, también los Raiders luego hacen movimientos medio extraños, ¿no? Entonces tampoco nos debería sorprender tanto en ese sentido. Pero por otro lado, creo que pues el hecho de que llegue a un equipo cuyo coach como Antonio Pierce es un coach de mentalidad defensiva, por llamarlo de alguna manera, puede fortalecer y favorecer su desarrollo. Entonces, yo no lo veo tan descabellado. Vamos a ver qué tal ajusta en la defensiva. Seguramente este primer año tendrá un rol más de rotación, pero pues no dudaría que se pudiera establecer como titular tal vez la próxima temporada.
Hay que señalar algo, ¿no? De esta cuarta a la séptima ronda, y lo hemos repetido varias veces esta semana y estos días, probablemente un 70-80% de los jugadores no los veamos, ¿no? Ni siquiera que se queden este año. Son muchos para tratar de cubrir la profundidad en el roster, muchos jugadores a desarrollar, si no es que casi todos. Por ahí habrá algún talento que se pierda, pero nada más, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió con Tom Brady, pues fue algo inusual, ¿no? O lo que está pasando con Brock Purdy, o lo que ha pasado con otro tipo de jugadores también ya de lo que se refiere a pues líneas y cosas así, que de repente dices, este cuate salió en una cuarta, quinta, sexta ronda, y dices, ¿de dónde, no? Por ejemplo, ya le llaman el pick de Tom Brady, el 199, un tackle defensivo de Northern Iowa, Christian Boyd, llega a los Santos. Dices, ok, está bien, ¿no? Pero pues, estos jugadores luego son ya los long shots, ¿no? Para ver si se quedan. Pues digo, no sé, ya vamos a tratar ir despidiendo. Están en la séptima ronda, pick 225, faltan como 25, 30, ¿no? 30 picks más o menos. Hay muchos picks de compensación al final también. Entonces, pues, ¿cómo podríamos resumir, Dani, estos 3 días allá en Detroit, de los picks, del ambiente y todo? O sea, ¿qué nos deja este draft?
Pues bueno, mira, creo que es una fiesta auténtica en donde convergen todos los puntos que son determinantes en esta liga, ¿no? Que son aficionados, aficionados, jugadores y equipos, ¿no? Porque al final de cuentas, el hecho de que los jugadores, quizá no todos, evidentemente, pero pues por lo menos algunos de los que son seleccionados en primera ronda, el hecho de estar presentes en el teatro, en donde pues son seleccionados y salen ahí con el comisionado y todo, a convivir con estos aficionados, aunque sea de lejos, ¿no? Pues creo que les ayuda el hecho de recibir toda esa energía que inyectan los aficionados al manifestar sus emociones para dar ese salto al profesionalismo e iniciar de mejor manera sus carreras, ¿no? Siempre el presentarte ante tus nuevos aficionados debe ser algo de motivación. Y pues bueno, también los equipos, porque si bien no están directamente algunos jugadores que ya forman parte de los mismos, sí vemos que de repente salen personas de la administración o la gerencia de los equipos diciendo que pues reconocen a X persona por ya sea una trayectoria humanitaria, por su historial de servicio militar a Estados Unidos, etcétera. Entonces, creo que todo eso hace que sea un evento completamente vinculante, completamente integrador y lo hace muy, muy atractivo y muy, muy diferente a otros eventos.
Correcto. Rich, ¿tú qué podrías resumir estos días en general? Pues, tu experiencia ya y el draft. Digo, yo sé que tú eres un clavado del fútbol colegial, conoces a los jugadores y profesional también, pero me sorprende que tú dices las cosas antes de que las diga a veces Daniel Jeremiah. Ustedes dos se encargan de saber cómo vienen todos los jugadores colegiales. De verdad, quiero agradecerles a los dos lo que han hecho estos tres días. Pero bueno, ya hablando de eso, el resumen, Rich, que puedes hacer de estos tres días, de tu experiencia ya, y teniendo de anfitrión a Dani, digo, no sé, se portó mala onda, buena onda, no sé.
No, pues se portó bastante bien, Dani. Sí, es que bastante bien él y sus perros, su esposa, todo bastante bien, todo en orden. Me tratan bastante bien. Igual el transporte, muchas gracias.
No tiene nada que agradecer, Rich.
Y también ya hablando de la experiencia del evento del draft como tal, pues toda la gente muy amable, realmente le pides direcciones a cualquier persona, te las dan sin ningún problema. La mayoría saben, porque luego hay unos que tampoco tienen ni idea. Pero lo que yo sí creo es que hubo un poco de confusión para encontrar la NFL Shop, por lo menos para nosotros. O sea, creo que debería haber más como mapas de esos, ¿cómo se llama? ¿Directorios? Más directorios para saber a dónde tienes que ir para ir a ciertos lugares, porque nosotros nada más recordamos uno o dos directorios en toda la ciudad de Detroit, y ahí es donde te decía que estaba la NFL Shop, porque incluso a mí varias personas cuando salí de la tienda de la NFL Shop que estaba esperando a Dani, que me veían con mi bolsa, se acercaron a mí y me preguntaron, oye, ¿sabes dónde está la NFL Shop? Porque llevo como días buscándolo, no sé qué, y ya dije, ah, sí, tienes que irte para allá. Entonces, yo pienso que en ese sentido sí hubo cierta confusión y que pudieron haber hecho algo mucho mejor, pero estuvo muy bien que nos hayan dado comida y nos dieron comida incluso en el evento del miércoles, y buena comida realmente, nos dieron de comer bastante bien. Y también ahí tenías la información de todos los jugadores en todos lados, bastante buena experiencia en general. También el público de Detroit creo que se portó bastante bien, no hubo ningún problema.
Sí, muy buen trato a la prensa siempre, ¿no? Digo, yo no he estado en un draft así de estos, pero tiene pues todos los tintes de un evento NFL y eso hay que destacarlo, ¿no? Puedes ir un partido en Dallas, en Pittsburgh, en Miami y casi es la misma experiencia, me refiero como prensa. Tienen sus metodologías muy bien ensayadas, muy bien armadas. Es muy profesional el trato que te dan y aprendes a ver otras cosas, ¿no? Cuando digo, qué bueno que tú, Rich, que estás acabando la escuela, es el momento perfecto para empezar a involucrarte en esto. Dani ya también ya lleva rato haciendo esto. Creo que es muy, muy valioso estas experiencias para... después cuando te toque cubrir la UNEFA, no te quejes, Rich, nada más. ¡Ay, no hay internet! ¡Ay, dónde me puedo conectar! ¿Por qué tengo que estar en el sol? O sea, eso, hay diferencias, ¿no? Salvo que vayas al TEC, ¿no? Pero allá el Estadio Banorte. Pero bueno, a final de cuentas, México está creciendo, estamos en otro aspecto, pero creo que es muy, muy importante y este es tu primer gran evento del NFL. Dani ya lleva varios, ya pues es el corresponsal de pausa en los Lions, ¿no? Prácticamente. Ha estado en el Hall of Fame, ha estado en el Super Bowl. Creo que eso son experiencias que tienen que pues ustedes asimilar. No, ahorita no lo van a ver tanto, pero después van a decir, ya te da otro contexto, otro panorama muy distinto a lo que vemos desde México, ¿no? Y eso es lo más importante. Ya después vamos a mandar a Dani a Sao Paulo, al juego inaugural, a Rich lo vamos a mandar a Alemania este año y así vamos a empezar a movernos, ¿no? Para ver los diferentes partidos. Pero bueno, vamos a leer algunos comentarios, ¿les parece ya para despedir? Que hay bastante.
¡Vamos!
Digo, no sé si quieran agregar algo más.
No, pues creo que en general también agradecerte, Gil, pues por toda esta oportunidad. Bueno, al final de cuentas sí estoy aquí ya desde hace rato, pero pues el hecho de que en este caso hablo yo ahorita por mí, porque me gustaría que Rich también diga lo que él quiera, y agradecerte la confianza que has depositado en mí para pues estar presente en estos eventos. Y bueno, yo también agradecerle a Rich, ¿no? Porque evidentemente siempre el hacer estas coberturas acompañado es algo diferente, es algo que es más divertido. Y pues quizá ahora me tocó estar en un rol hasta cierto punto, si tú quieres, entre comillas, ¿no? De mentor en ciertas cuestiones. Sé que Rich, pues...
¿De mentor como los de Harry Potter?
No, mentor.
Ya. De espacio mentor.
Ajá. Digo, sé que Rich está ahorita todavía estudiando, pero pues qué bueno que tenga este tipo de oportunidades a esta edad. Yo la verdad es que lo hubiera agradecido, y algo que sí noto mucho que sucede aquí es que múltiples universidades envían a sus estudiantes a cubrir este tipo de eventos, ¿no? Digo, yo entiendo que, por ejemplo, en México, pues no te van a mandar al Super Bowl porque, pues, es un evento así que sale muy caro, o algo como el draft o algo así, ¿no? Pero, o sea, yo pienso que al menos podrían hacer el intento de enviarte a eventos propios de México, ¿no? O sea, que si está la liga del fútbol mexicano, pues, o sea...
¿Qué es eso?
Que te envíen a cubrir los juegos del fútbol mexicano, o que te envíen
a cubrir en eso, Dani?
Al Harpelú, a cubrir a los Diablos.
No sabía, más
o menos. O que te envíen a ¿cómo se llama? A la Fórmula 1, o sea, al final de cuentas, todo ese tipo de eventos te van dando ciertas tablas, te van dando cierto conocimiento para irte desenvolviendo de mejor manera en los grandes eventos, y te van empapando también de experiencia, en algunos casos hasta a nivel internacional, ¿no? Pero lamentablemente creo que las universidades no terminan de ver esas áreas de oportunidad que presentan los múltiples eventos que hay en México, ¿no? Ojalá eso lo pudieran también hacer algunas universidades, porque, creo que en cuanto a recursos, perfectamente lo podrían hacer.
De acuerdo en varios aspectos, ¿no? La verdad, pero el problema ya más allá de eso también tiene que ver las organizaciones deportivas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la LFA está haciendo un trabajo aceptable, digamos, en cuanto a manejo de medios, pero la UNEFA es terrible su manejo de medios. La Liga Mexicana de Béisbol lo maneja bien. O sea, hay gente que no tiene ni sentido común, ni experiencia, ni expertise, ¿no? Que son dos cosas distintas, ¿no? Pero cuando vas a la NFL te das cuenta cómo se hacen las cosas correctas, y te das cuenta por qué la NFL es la NFL. Y luego cubres la NBA y también ves que no es tan bien como la NFL, pero tiene algunas otras cosas. La Major League Baseball también tiene sus cosas muy interesantes, muy particulares. Juegos Olímpicos, cómo se organizan, en fin, vas a ir descubriendo todo eso poco a poco. Y pues digo, Dani, dos problemas que veo en ti. Te fuiste a ESPN en lugar de venir a pausa a los dos minutos. Por eso ahí nunca te... Ahí pues, qué esperanza, ¿no? O sea...
No, bueno.
O sea, las cosas como son, ¿no?
No, pues sí, digo, al final de cuentas, también en su momento, pues, yo le agradecí lo que le tenía que agradecer a ESPN, ¿no? Pero...
¿O sea, qué? ¿Por Dios?
Lo poco o mucho, pues en su momento se lo agradecí, ¿no?
La paga nada más, porque de aprendizaje cero. Ahí les encanta el debate barato, ¿no? Pero bueno, en fin. Rich, digo, hacen cosas buenas, ¿no? Obviamente, pero Rich, qué bueno que estuviste, ¿eh? Me da mucho gusto. Ojalá y sea el primero de muchos eventos, y que de repente no te vayas a ir a CBS, ¿no? O sea, que nos abandones.
Nada. Pues primero que nada, igual que Dani, quiero agradecerte por depositar tu confianza en mí para pues venir acá y sacarme la acreditación y toda esa cuestión. Fue muy apurado este proceso realmente, entonces sí me tuve que poner a repasar como jugadores y toda la cuestión, estaba haciendo mis PDFs y todo eso. También estoy de acuerdo con Dani en el sentido de que estaría muy padre que las escuelas mexicanas nos dieran este tipo de experiencias, porque de hecho nos encontramos un cuate de la Universidad de Kansas ayer. Bueno, no nos lo encontramos. Estábamos Dani y yo ahí escribiendo notas y en el media room. Y entonces se nos acerca un cuate que nosotros no conocemos, pero trae su gafete de media, ¿no? Y nos dice, oiga, nos escuché hablando español, son de México. Le decimos, ah, sí. Y ya nos empezó a hablar, es un cuate de la Universidad de Kansas, que trabaja en el radio de los Jayhawks.
Ajá.
Y sí son Jayhawks, ¿verdad?
Sí, los Jayhawks son de Kansas.
Los Jayhawks. Y pues que él vino con unos amigos suyos a cubrir el draft. Y también el día anterior habíamos visto a dos personas del media de los Washington Huskies, que llevaban incluso su sudadera de los Huskies y se veía que eran chavos. Y también había muchos más chavos que tal vez no sabías de qué universidad eran, pero iban como de track. Eso sí, también otra cosa, muy formales estos cuates, ¿no? Siempre.
Algunos muy formales, otros a lo mejor con ropa más cómoda, pero siempre uniformados con algo de su universidad, ¿no? Entonces, eso...
O sea, ya noche empedradas, o sea, ya les vamos a dar sus playeras de pausa. O sea...
No, pero es que Pausa es tan conocido que no necesita andar ahí.
Nosotros promovemos a la persona, al individuo.
Exacto, exacto.
No, pero sí, vamos a tratar de ¿cómo se dice? De institucionalizarnos un poco, ¿no? Pero no, qué padre eso de los chavos, ¿eh? Y pues, Rich, prácticamente tú estás de pasante todavía y estás en un evento de esta magnitud. Si te portas bien, a lo mejor te mandamos a cubrir a los Cowboys un día. Si te portas mal, te hacemos trabajar. No, pero bien, qué bueno, me da mucho gusto. Gran trabajo. Para cubrir NFL, sí tienes que saber de americano. Pero hay algo muy importante que quiero destacar en los dos. Hablan inglés. No puedes estar, o sea, una cosa es ver el americano y lo que tú asimiles, digo, no tengo nada en contra de ningún comentarista ni nada, ¿no? Lo que tú asimiles de Pablo Viruega, en su momento de Raúl Alegre, de Álvaro Martín, de José Pablo Coello, de Von Rossum, de Valdés, de todos los comentaristas que ha habido, sí, aprendes cosas, no digo que no. Pero si tú puedes aprender de Daniel Jeremiah, de Joel Klatt, de Charles Davis, de Rich Eisen, aunque nos caiga mal a varios, ¿no? Pero Chris Berman, en su momento que acaba de fallecer, este cuate que era de ESPN también, Chris Mortensen. En fin, o sea, de televisión estoy hablando, pero yo tuve la fortuna de hacer amigos de periódicos en Estados Unidos. Y de repente platicabas con un reportero de un periódico, pues era pequeño, digamos, ¿no? En la zona de Nueva York, no me acuerdo cómo se llama ese periódico, conocí a reporteros del Miami Herald, del Sun Sentinel, porque yo iba a cubrir mucho a los Dolphins, como ustedes sabrán, pero eso también te empieza a dar otro tipo de visión, porque ves cómo están ellos analizando y cómo hacen su trabajo, y te das cuenta que estamos años luz, 1996 les estoy hablando, yo trabajaba en la afición, me dieron una computadora para que yo enviara mis notas, ¿no? A cubrir a los Dolphins. Llego yo cargando la computadorcita chiquita, medio choncha, ¿no? Pero necesitaba fuerza un cable de conexión al teléfono y había un mensaje con un servidor acá y ahí les mandaba y eran 20,000 códigos muy extraños, ¿no? Después tuve la fortuna de trabajar en Star Media, que ahí ya empezaba el internet y también conexión telefónica, pero llegábamos al Super Bowl los periodistas mexicanos y pues decías, ¿por qué no hay ruido en la redacción? O sea, en el Media Workroom. ¿Qué pasaba? Que ahí de repente todo estaba en computadoras. Y llegábamos nosotros y nos decían, a ver, para la prensa mexicana ya hay dos máquinas de escribir eléctricas. Entonces estaba todo el mundo callado trabajando y nos decía, el del Novedades, el del Ovaciones, el del Excelsior, el de la Afición, el del Universal. Hacías tu nota, la imprimía, bueno, la sacabas del rodillo, pues, y le corregías a mano, te ibas al fax y tenías que mandar por fax, ¿no? Así me tocó a mí. Pero yo como estaba en Star Media, y Star Media tenía un sistema de internet moderno, entonces nos conectábamos por AT&T en Estados Unidos y acá en México, y entonces ya empezaba el email, ¿no? Y así mandábamos nuestras notas. Entonces, ustedes que tienen hoy en día pueden ir en la calle con el celular transmitiendo en vivo. Digo, no, yo hubiera sido feliz con eso, ¿no? O sea, en un aparatito así chiquito, cuadrado, tienes todo, ¿no? Y antes teníamos que cargar, yo veía gente que llevaba máquinas de escribir portátiles, ¿no? Así viajaba al Super Bowl o a los eventos, ¿no? Entonces, era muy interesante las experiencias, pero eso mismo nos acercaba a veces con los reporteros de Estados Unidos. Y ahí es donde les digo que tuve oportunidad de convivir con algunos, aprenderles, preguntarles cómo lo hacen. A lo mejor no estás en su redacción. De hecho, ellos casi ni van a sus redacciones. Entonces, ese tipo de cosas son experiencias que tienen que ustedes valorar y con lo que dicen, ¿no? De los chavos. A lo mejor estos chavos son los futuros líderes de opinión en Estados Unidos, ¿no? Porque empiezan localmente, en la universidad, luego en la radio ahí de la ciudad o del pueblo. De repente ya los llaman al National y entonces llegan a CBS Radio o salen en televisión. Así empezó Daniel Jeremiah, así empezó Ian Rapoport, así empezó Adam Schefter. Entonces, o las reporteras que vemos en NFL Network, ¿no? Entonces, eso es lo más interesante y hay que saber reconocer en dónde estamos parados, ¿no? Y pues, mis respetos para los dos por lo que hacen del idioma inglés y cómo nos transportaron para allá estos 3 días a lo que se pudo, ¿no? Y sobre todo lo que presentaron ustedes y todavía lo que falta, ¿no? Sé que nos van a seguir escribiendo de aquí al lunes, martes, a ver si en el show nos vemos el lunes ya para darle ese rojazo de análisis final. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes y buen viaje de regreso, Rich. Dani, estamos en contacto de todas maneras allá desde Detroit contigo, ¿no? Y pues vamos a darle, ¿no? Pues rapidísimo, están los comentarios. Ya se tienen que ir también por ahí, yo veo, ¿no? Ya va a acabar el draft. Dice, hola a todos, feliz sábado, dice Daniel Berry. Pero Alejandro Monroy, para el presupuesto de pausa es como quitarle un pelo a un oso, cascos para todos. Para Alejandro Monroy, ¿en cuánto está el litro de cerveza conmemorativo draft 2024? El litro.
Pues el vasito está como en $15, no el litro, el vasito, para lo que te alcance.
Allá acuérdate, son yardas, la yarda está como en 30. Bueno, Alejandro dice, lo debieron confundir con Roger Staubach. A ti, Rich. No, pero Rich está joven, Roger Staubach ya.
Ya chochea.
Bueno, Alejandro Monroy, no le busques sentido, Rick, a las decisiones gerenciales de Miami, solo haz como nosotros, respira profundamente y desea que se vaya a Greer.
¿Usted piensa que soy fan de los delfines?
Pues deberías, ¿no? Ya es tiempo de progresar, Rich, o sea, ya.
24-3.
Dice Mauro Alejandro, ¿qué opinan de la selección de Patrick McMorris hecha por Miami, el safety?
No lo conozco.
No sé.
Estuvo en San Diego State, es lo que supe, y luego pasó a Cal, a UCal, y ahí medio hizo algunas cosas, ¿no? Tuvo una temporada de 4 intercepciones, pero luego no es tan bueno. Son picks bajos, Mauro. Ya los analizaremos el martes en el show de los Dolphins más a detalle, pero de ahí vamos viendo, ¿no? Bueno, Alejandro, ¿es idea mía o solo estoy escribiendo yo? Estabas escribiendo tú solo. Dice Freddy Maya, buenas tardes a todos y a todos los Dolphins. ¿Creen que para dentro de 10 años ya seamos contendientes? Mario Benavides, falta de costumbre, Alex. Freddy Maya, nos damos a la idea de que van a pasar muchos más años. Eso me gustaría que lo dijeran ustedes, Dani y Rich. ¿Cómo ven a Miami? ¿Tiene posibilidades de ser contendiente, digamos, estos próximos 4 años?
Pues yo creo que todo dependerá de la salud de... O bueno, qué tan sano se mantenga Tua, ¿no? Porque si se mantiene sin grandes lesiones, pues, bueno, entiéndase, problemas de conmociones, creo que Miami tiene con qué seguirle apostando al futuro. Si no, van a tener que reconstruirse muy profundamente en muy corto plazo.
Juan Hegel Vázquez, todavía queda el quarterback Michael Pratt, se cayó, se esperaba como en la cuarta o quinta ronda. Sigue sin ser seleccionado. También el hijo de Rice y Frank Gore Jr. Freddy Maya, ¿es cierta la firma de un quarterback procedente de Giants o fue un sueño de fin de semana? Yo no he sabido nada, pero lo checamos, Freddy. Bueno, Alejandro Monroy, el hijo de Frank Gore ya fue seleccionado, ¿ok? Juan Hegel dice, yo no he visto que salga Frank Gore Jr. ¿Con quién? Sigue en la lista de disponible de live de ESPN. Ah, es que es ESPN. Rice acaba de salir en el pick 225 de Chargers. Freddy Maya. Cam Brown es el que menciono, el quarterback. Dice, ya está seleccionado Juan Hegel, dice el pick 225, Rice a Chargers, reportado por Ian Rapoport, no vengo del futuro, es serio, dice. En la página ESPN Draft ya tienen el pick 226. Yo no tengo ubicado el pick de Frank Gore, a ver, pásenlo. Objerk te pregunta, dice, bueno, dice, Dani, todavía es su anfitrión, así que Rich no puede hablar libremente, espera que regrese a México. Ahí sí va a decir, no, ese Dani se pasó. Juan Hegel dice, Freddy Maya, no hay nada que Frank Gore Jr. en ninguna ronda aún. Ok. Black Tepech, pues acabamos similar, Doc Hill, un draft de medio pelo para Ravens. Nomás tenemos dos safeties y ni pudieron draftear un backup bueno, joven y rápido. Pues ahí está, ya estamos acabando, ¿no? Quedan como 5 mensajes. Gustavo Garza, tengo la impresión que Jets se adelantó a Dolphins por Jordan Travis. Miami seleccionaba 6 lugares después. Y las selecciones que tomó después, receptor y safety, como que no era algo planeado. Black Tepesh, nomás ir a ESPN a soportar a la horda de Steelers y a la Cari Correa que se enoja si alguien habla mal de ese equipillo. Juan Hegel, a Miami todavía le quedan Pratt y Slovis de QB. ¿Quién es Slovis? No, no. Dice Black Tepesh, centro universitario, pausa en los 2 minutos. Por mi pausa hablará el espíritu, va a decirle el uniforme. Black Tepesh. De hecho, el gran Danny le enseñó a decir a Sutcliffe, ¡Monday night! Pero Sutcliffe desvirtuó lo que le enseñó Danny porque ahora dice que todo quarterback del draft es Tom Brady. Y Mario Benavides de Gil y tus colaboradores que no tengo el gusto de conocerlos. Felicitaciones por la cobertura del draft. Muy profesional, muy agradecido. No, hombre, a ustedes, muchas, muchas gracias por seguirnos estos días y siempre. Nos vemos el lunes en el show de todas maneras normal para platicar ya el resumen general. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? O sea, es difícil determinarlo, pero bueno, ya platicaremos. Los despido, Danny Rich, porque se les está acabando la pila y ya se tienen que ir a cerrar el draft. Pero pues vámonos, Danny. Muchísimas gracias, Rich.
Vámonos, Gil. Pues Rich, muchas gracias, como siempre. Y pues nos estamos viendo el lunes ahí en el show.
Perfecto. Gracias, Rich.
Gracias a ti, Gil. También a Danny y a todos los que estuvieron al pendiente de la transmisión. No sé si me vaya a poder conectar el lunes, pero hay cualquier cosa, estamos un mensaje.
¿Qué, la escuela?
Sí.
¿Qué es la escuela, Rich? ¿Qué mala escuela, por Dios?
¿Qué, todo lo que no te enseñaron en 4 años lo aprendiste este fin de semana.
Eso es cierto.
No, bueno, muchísimas gracias. Buen viaje de regreso, Rich, y con cuidado todo. Dani, nos estamos viendo. Cuídense.
Vale. Gracias, Gil.
Gracias a todos ustedes. Y pues estamos en contacto y nos vemos por acá el próximo lunes. Con ya el análisis completo del draft, decíamos, es difícil decir que ya todos los, cómo evaluar un draft después de 3 días, así el lunes, quién ganó, quién perdió, quién diga eso, pues obviamente no puede asegurarlo con nada, no somos Nostradamus para ver el futuro y saber si tal jugador va a ser el próximo Tom Brady o no, ni sabemos si va a ser un bust. Hay tendencias que pueden mostrar ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo, ahorita lo que se evalúa o lo que evaluamos nosotros en pausa no es el potencial, porque el potencial puede o no brincar. Ojo, lo que evaluamos es las decisiones tomadas en el draft hasta hoy y si cumple con las expectativas del equipo, con las necesidades del equipo, cómo encajará ese jugador en el sistema. Eso es lo que evaluamos hoy. Ya evaluar el draft, si fue un éxito o no de los Raiders, de Green Bay, de San Francisco, de Pittsburgh, eso ya lo evaluaremos en su momento, pero lo haremos a los 3 años, 4 años. Cuando se estén acabando los contratos de los novatos, ahí diremos, ¿saben qué? El draft del 2020 de Miami fue un fracaso. ¿Por qué? Porque Tua no ha dado el ancho, porque Austin Jackson es un tackle muy del montón y porque Noah Igbinoghini ya está en su tercer equipo y nunca ha sido titular así consolidado, hablando de primeras rondas. En segunda ronda fue tal, tal, tal y tal. En tercera tal. Si vemos ese draft, quiénes quedan en el equipo, a quiénes les dieron un segundo contrato, quiénes son titulares, ahí es donde se evalúa un draft 4 años después. Antes no podemos. O sea, se puede ir evaluando, ¿cómo se dice? Paulatinamente, pero En 4 años evaluaremos este draft, así como evaluamos los de hace 4 años o 5, que ya ahorita ya tenemos algo real en la NFL, ¿no? Porque evaluamos NFL. Obviamente, para que contrates a un jugador, evalúas lo que hizo en la NCAA. O sea, hoy, por ejemplo, el otro día me estaban comentando a alguien que los Osos de Chicago cometieron el peor error de su historia. Han cometido muchos, pero por llevarse a Caleb Williams y llevarse a Romo Dunze para combinarlos con Keenan Allen y con DJ Moore, más el corredor Swift, me parece que anda por ahí, yo creo que no fue ningún error, va a ser una ofensiva espectacular y pues va a ser una maduración a pasos agigantados para Caleb Williams, el cambio de college a profesional. ¿Puede fallar? Sí, yo le veo el problema, el coacheo, porque Eberflus no es precisamente un coach asentado, pero ya veremos cómo se va dando, ¿no? A lo mejor estas estrellas ayudan a que el coacheo se vea mejor. Entonces, ¿cómo evaluar? Pues a partir de esta temporada vamos a ir viendo cómo se van dando los novatos. Y pues, obviamente, evaluar este draft. Y en ese sentido, los Chicago Bears le pegaron al gordo. Se llevaron 2 jugadores estelares. Ahí sí no hay vuelta de hoja, ¿no? Y Minnesota hizo algo muy parecido. Arizona tuvo tantos picks que seguramente le va a pegar a varios. Se llevó al mejor receptor posible. 7 picks en los primeros 100, 90, ni siquiera 100 en los primeros 90. Son jugadores que llegan con todo el bombo y platillo. A lo mejor habrá, si bien les va, la mitad funciona y la otra mitad no. Tienen 3 jugadores de impacto inmediato. Así de que así es como se va a evaluar este draft próximamente. Pero bueno, vámonos despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en toda la cobertura de este draft. Sigue la 7ª ronda. Ya faltan como unos 12, 15 picks. Nos vemos el lunes a las 5:30, 6 de la tarde. Y pues, pásenla bien. Buen fin de semana. Disfruten de la LFA, que están todos los partidos hoy. Esperemos que su equipo tenga novatos destacados y que sean jugadores a largo plazo. Muchísimas gracias a todos. Dice por acá Juan Hegel. Otro receptor para Miami en su último pick, Washington de USC. Pues es que están viendo cómo sustituir eventualmente a Tyreek Hill, ¿no? Que ya se está yendo prácticamente. Muchísimas gracias, pásenla bien. Gracias, gran trabajo de Rich y de Dani y de los que nos acompañaron durante jueves y viernes. Leopoldo Ruiz, Germán Campos, Rodrigo Ponce, Manuel Bustamante, en esta cobertura del draft, que ustedes ven los programas nada más, pero para preparar los programas llevábamos 2-3 semanas pensando qué íbamos a presentar, así de que pues nos vemos el próximo lunes a ver quiénes están también disponibles por acá. Pásenla bien, Objer dice, todos los partidos de la LFA al mismo tiempo, sí, no tengo 4 ojos para verlos todos, sí, correcto, otra de sus cosas que les falta mucho profesionalismo. Muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense, hasta la próxima. Bye.